Esta es una oferta abierta para los que aún no han sido salvos. Debe entenderse que esta oferta, como todas las ofertas, estará disponible por un tiempo limitado. Esta oferta es real y seguramente parecerá demasiado buena para ser verdad. Pero te lo aseguro, es verdad. Como en cualquier oferta, uno da y uno recibe, pero el precio que pagas por participar en esta oferta es de una naturaleza muy inusual. Debo hacer hincapié aquí que cuando uno nace otra vez, nace literalmente por segunda vez, pero esta vez del Espíritu de Dios. Comienza un asombroso proceso de muerte a vida, un proceso conocido en la palabra de Dios como mortificación. Romanos 8:13, Colosenses 3, del 5 al 6. Aquí la nueva criatura, tú por ejemplo, muere y continúa muriendo las concupiscencias y vicios dañinos de este mundo caído y cobra vida para Cristo. Y todo comienza en un instante. Las cosas mundanas que alguna vez amaste comenzarás a odiar. Las cosas espirituales que alguna vez odiaste comenzarás a amar. Cuando compras un producto, tomas un momento para considerar lo que recibirás por lo que se requiere que des. El producto que se te ofrece hoy para tu consideración es el milagro de la experiencia de nacer otra vez. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Esto es lo que recibes en nacer otra vez. Perdón de todos tus pecados, tu registro será eliminado por completo. Toda tu vergüenza desaparecerá. Un nuevo Padre Celestial. Tu nuevo nombre estará registrado en el libro de la vida del Cordero. Bautismo en Espíritu Santo y fuego. Ángeles para acampar a tu alrededor. Todas las ataduras de Satanás rotas. Una vida llena de gozo y propósito eterno. Todas las promesas de Dios en su libro. Comunicación directa al oído de Dios. Vida maravillosa y eterna en Cristo Jesús. Esa es solo una lista muy corta de lo que recibirás. Para comprar la salvación, esto es lo que debes de hacer, o lo que debes de dar. Y tener en cuenta, Dios te dará el poder para dejar estas cosas. Todo tu odio y amargura, todo tu miedo mundano, todos los vicios que te atan como el alcohol y las drogas, toda actividad sexual fuera del lecho matrimonial, tu voluntad sacrificada a la voluntad de Dios. Jesucristo será tu Salvador y Señor de toda tu vida, y eso quiere decir de toda. Mencioné anteriormente que el precio que pagarías por participar en esta oferta sería de una naturaleza inusual. Como los sacrificios de antaño, Dios requirió para sí mismo aquellas partes del sacrificio quemadas sobre el altar que no eran buenas para el consumo humano. La grosura, la sangre, la grosura que está sobre el hígado y otras cosas dañinas. En el nuevo pacto somos llamados sacrificio vivo, Romanos 12 del 1 a 2 lo dice, y Dios requiere de nosotros en nuestro sacrificio aquellas cosas que dañan el alma nacida de nuevo. En un momento te invitaré a que me sigas en un simple mensaje. Mientras me sigas de todo corazón, todo cambiará para ti. Te convertirás en una nueva criatura. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hoy puedes participar de una oferta como ninguna otra oferta. Aquí viene el aviso que te prometí. ¿Estás listo? Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Génesis 6, del 1 al 2 y del 4 al 5. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios dijo en Judas 1, del 6 al 7, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su propia habitación, los ha reservado bajo oscuridad en cadenas eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dios dijo en Lucas 20, del 35 al 36, pero los que fueron tenidos por dignos de aquel mundo y la resurrección de los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden morir ya más, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. El hombre dijo, las escandalosas afirmaciones de esa Biblia, hijos caídos de Dios, las hijas de los hombres, gigantes, el arca de Noé, todas son absurdas. Cualquiera con un mínimo de sentido común lo sabe. Ahora el registro. Cuando Dios dice sí, no importa cuán fantásticas sean las afirmaciones, los campeones del no del diablo no se mantendrán. La verdad no da cuartel. Bienvenido a la función 1063 de God's and Man's Set, que certificará una vez más la autenticidad sobrenatural del texto mayoritario de la Santa Biblia de Dios. Todos esos gloriosos artículos están archivados aquí en texto y audio para la edificación de los redimidos y como cebo para los pescadores de hombres. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita. Que el rostro de Dios brille sobre ti y tus circunstancias. Los microbiólogos, específicamente aquellos en los campos de la genética, la paleontología, están sacudiendo nuevamente el árbol de Darwin. Fue la microbiología, por ejemplo, la que descubrió hace relativamente poco tiempo que todos los seres humanos vivos hoy tienen sus raíces en la misma madre común y el mismo padre. Estos padres comunes se denominaron ADN MT Eva y Y cromosoma Adán. La posición original de los evolucionistas era que ciertamente no hubo Adán y Eva, mientras la humanidad evolucionaba en diversos lugares alrededor de la Tierra. Los nuevos descubrimientos de la ciencia, que de hecho había un Adán y una Eva, deberían haber creado una gran cantidad de rostros rojos, pero no fue así. Los evolucionistas simplemente ajustaron su incredulidad y siguieron adelante. Los últimos descubrimientos están llamando una vez más a la puerta de Darwin, esta vez con respecto a una especie misteriosa que se apareó con los humanos. En esta función notarás que los gigantes y una especie fantasma se mueven en unísono, al igual que en Génesis 6:4. God's and Man's Set ha publicado múltiples artículos sobre este tema. La información fundamental de las funciones anteriores de God's and Man's Set se presenta a continuación antes de discutir el último descubrimiento. God's and Man's Set, los gigantes del mundo siguen levantando la cabeza. Dice así. Los sabios del mundo se han burlado de la insistencia de la Biblia de que los gigantes, incluso tribus enteras de gigantes, alguna vez vagaron por la tierra. Las escrituras hacen referencia a los gigantes casi 200 veces. ¿Apoya la historia secular tales afirmaciones fantásticas? ¿Existe un historial muy claro y creíble? La respuesta simple, es por supuesto que la hay. Dejando a uno preguntarse por qué la élite académica se niega a llamar la atención sobre material tan interesante. ¿Podría ser que los gigantes desempeñaron un papel fundamental y mortal en el juicio de Dios sobre la tierra en la forma del devastador diluvio global en los días de Noé? Ten en cuenta que parte de la renuencia de la academia proviene de este simple hecho. Si realmente hubo un diluvio global hace poco menos de 4.400 años, entonces la doctrina fundamental de la evolución del uniformismo se destruye y sus miles de millones de años solo existen en la imaginación del impío, que, dicho sea de paso, es el caso. ¿O podría ser que la existencia de gigantes en la historia agregue credibilidad al archienemigo de la pseudociencia, la Santa Biblia? Las fascinantes historias bíblicas de Og, el rey de los gigantes, y de David y Goliat, de repente se convierten en problemas reales e históricos. ¿O podría ser que el relato del Génesis de los hijos caídos de Dios está causando serios problemas a los académicos, como la existencia certificable de Dios, ángeles y demonios? ¿Por qué los gigantes están notoriamente ausentes en los comentarios de la academia? puede estar seguro de que la respuesta es todas las anteriores. ¿De dónde vinieron estos gigantes? Una alianza impía registrada en Génesis 6 sucedió entre los hijos caídos de Dios que tomaron para sí hijas de los hombres, y el resultado de su unión impía fueron gigantes y hombres de renombre. El Diccionario Americano de la Lengua Inglesa de Norwester de 1828 define renombre como fama, celebridad, reputación exaltada derivada de elogios extensos de grandes logros o ganancias. Fin de la cita. La mitología antigua habla de los semidioses de la antigüedad que eran mitad divinos y mitad humanos y poseían habilidades notables. Uno de los más famosos de estos semidioses que me viene a la mente es Hércules. Webster define semidios o medio dios, uno participando de la naturaleza divina, un héroe fabuloso producido por la cohabitación de una deidad con un mortal. Antes del diluvio global, la Biblia describe una situación que le valió a la palabra semidios su definición. Los gigantes, toda la población humana de la tierra, junto con todo lo que tenía aliento de vida en sus narices, fueron destruidos por el diluvio global. Solo lo que estaba en el arca de Noé estaba exento. Los hijos caídos de Dios, en cambio, los que convivían con mujeres, no habrían sido destruidos por el diluvio. Estos caídos no eran mortales. Judas 1, de 6 al 7, parece referirse a estos hijos caídos de Dios. Y dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su propia habitación, los ha reservado bajo oscuridad en cadenas eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estos caídos participan del mismo espíritu que los de la Sodoma y de Gomorra, ido en pos de carne extraña. A pesar de lo anterior, los gigantes reaparecen después del diluvio. La Biblia enseña que Noé fue perfecto en sus generaciones, sin actividad diabólica. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto, fue en sus generaciones con Dios, caminó Noé. ¿Había un vínculo genético con estos gigantes escondidos en la esposa de Noé o de Noé o en sus nueras? Igualmente desconcertante, ¿cayó de nuevo un grupo de los hijos de Dios después del diluvio? Hasta donde yo sé, las escrituras guardan silencio sobre este asunto, pero mantendré los ojos bien abiertos. Sin embargo, los gigantes vuelven a surgir después del diluvio. Nota. La palabra Nefilim fue popularizada por el texto minoritario de la Nueva Versión Internacional de la Biblia, y Nefilim significa gigantes. Se traduce correctamente del hebreo al inglés en las versiones autorizadas de la King James y del hebreo al español en la autorizada Biblia Reina Valera de la Biblia como gigantes. Los Nefilim son gigantes. A continuación, se encuentran extractos de las funciones de Gods and Mansell que certificarán la perfecta confiabilidad del registro de la Biblia con respecto a los gigantes. De la función de Gasser, Mansed, Gigantes 2, dice lo siguiente: los cristianos confesores han estado ocupados huyendo a la palabra de Dios y evitando verdades bíblicas como la tierra poco más de 6,000 años, los dragones que escupen fuegos, las serpientes voladoras de fuego, el monstruo reptil del mar, Leviatán, Behemoth, el gigante dinosaurio, los muros de Jericó, el día perdido, el nacimiento virginal, la resurrección, la ascensión de Cristo, su regreso y así sucesivamente. Es un insulto al Señor Jesucristo. Si había gigantes en esos días, cuando se habla de gigantes de la antigüedad y de personas de enorme estatura, muchas personas hoy en día agrupan estos dos juntos, refiriéndose a términos como gigantismo o acromegalia, un trastorno poco común de la glándula pituitaria que causa un tamaño anormal. Pero los gigantes de las escrituras no eran raras casualidades genéticas. Había poblaciones enteras de gigantes. Las escrituras se refieren a gigantes casi 200 veces. Si la palabra de Dios menciona a los gigantes tantas veces, entonces debería haber una prueba empírica de que existieron alguna vez. Y por supuesto que la hay. En Deuteronomio 3:13, Moisés habla sobre la división de parte de Canaán conquistada entre los israelitas. Se lee así: y el resto de Galaad y todo Basán del reino de Og lo di a la media tribu de Manasés. Toda la tierra de Argob, todo Basán, que se llamaba la tierra de los gigantes. Era la tierra de los gigantes. Deuteronomio 3:11 nos dice: porque solo Og, rey de Basán, había quedado el resto de los gigantes. He aquí su cama, una cama de hierro. ¿No está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella de 9 codos y su anchura de 4 codos al codo de un hombre. Quizás el primer museo fue en Rabá, de los hijos de Amón, donde permaneció la cama de Og. Si usas el codo de 18 pulgadas, o sea 46 centímetros, su cama tendría 13 y medio pies, o sea 4 metros de largo, y 6 pies, o sea 2 metros de ancho. O basado en el codo de 22 pulgadas, o sea 56 centímetros, serían 16 y medio pies de largo, o 5 metros y 7 pies, 4 pulgadas, o sea 2.2 metros de ancho. Dale un pie para que separe la cabeza y los pies y tendrás un gigante de 12 y medio a 15 y medio pies, o sea, de 4 a 5 metros de altura. Se informa que el erudito alemán Gustav Dalmon descubrió la cama del rey gigante, justo donde Dios dijo que estaba. Fin de la cita. ¿La historia sabe algo sobre los gigantes? Flavio Josefo, uno de los más grandes historiadores de todos los tiempos, escribe lo siguiente en el capítulo 5 de Las Antigüedades de los Judíos. Por lo que removieron su campamento a Hebrón y cuando lo tomaron, mataron a todos los habitantes. Quedaba hasta entonces la raza de los gigantes, que tenían cuerpos tan grandes y rostros tan completamente diferentes a los de otros hombres, que resultaban sorprendentes para la vista y terribles para el oído. Los huesos de estos hombres todavía se muestran hasta el día de hoy, a diferencia de cualquier pariente creíble de otros hombres. Fin de la cita. Según la investigación recopilada por Deloach, autor del libro Gigantes, nos dice: Plinio menciona que en el reinado de Claudio, 41 a 54 después de Cristo, un gigante de 9 pies y 9 pulgadas llamado Gabarás fue traído a Roma desde Arabia. Claudio lo puso a la cabeza de las famosas legiones Adiotrux. El gigante asombró tanto sus tropas que algunos lo adoraban como a un dios. Y otra vez, también dice, durante su principado César Augusto, 27 a.C., 14 d.C., asignó a 2 gigantes que se elevaban sobre 3 metros de altura para liderar a los ejércitos romanos de la batalla. Debido a esta notable altura, escribe Plinio, los cuerpos de los 2 gigantes se conservaron en la tumba de los jardines de Salustio. Sus nombres eran Pucio y Secundilla. Fin de la cita. Finalmente, de Deleuze, el siguiente extracto. En 1970, unas enormes huellas fosilizadas que se encontró en el interior de Australia intrigaron tanto al doctor Rex Gilroy, director del Museo de Historia Natural de Mount York en Mount Victoria, que comenzó las excavaciones en esa área. A lo largo de los años, acumuló pruebas suficientes para convencerse a sí mismo de que una vez vivió ahí una raza de gigantes. También descubrió algunas muelas gigantes y otras huellas fosilizadas que medían hasta 30 pulgadas de largo. Las implicaciones son, escribió en un artículo que detalla sus hallazgos arqueológicos, que hombres de 12 a 20 pies de altura alguna vez vagaron por este continente. Marzulli, en su libro On the Trail of the Nephilim, tras el rastro de los Nefelim, enumera numerosos informes periodísticos sobre el descubrimiento de gigantes en el hemisferio occidental. A continuación se presentan algunos de los muchos titulares y extractos. New York Tribune, 3 de febrero de 1909. Esqueleto de 15 pies de altura desenterrado en México. Scientific American, 14 de agosto de 1880, página 106. Ancient American Giants, gigantes americanos antiguos. The Vancouver Sun, 18 de agosto de 1922, página 9. Hombre primitivo, 10 pies de alto, es desenterrado en la Ciudad de México. Standard Anaconda, 29 de abril de 1890, página 3. El Pony Express dice que un día de la semana pasada, los carpinteros de la zanja de riego, de Isdell, desenterraron un esqueleto de proporciones gigantescas. Según las medidas reales, tenía 13 pies y 2 pulgadas de largo. The Times Dispatch, del 11 de febrero de 1907, en la página 8, diente gigante. Dice así: este descubrimiento recuerda que hace 6 meses el esqueleto de un gigante fue descubierto en una cueva cerca de Bristol por obreros que estaban abriendo una cantera de piedra. Los huesos mostraban que su antiguo poseedor tenía 3 metros de altura. E.C. Huffaker, anteriormente de la institución Smithsonian, expresó la opinión de que este esqueleto era de un gigante prehistórico. Fin de la cita. Los nativos norteamericanos creían que una raza de gigantes una vez habitó su tierra. Esto incluye a los tribus Pawnee, Sioux, Chippewa, Sandusky, Tawa, Iroqués, Cherokee, Choctaw y Hopi, junto con muchos más. Exploradores famosos como Magellan, Sir Francis Drake y Comodoro Byron describen encuentros con gigantes de enormes alturas. Según el libro Unearthing the Lost World of the Cloud Eaters, Desenterrando el Mundo Perfecto de los Cloud Eaters, de Cuello y Holm, uno de los hombres de Magellan informó: este hombre era tan alto que nuestras cabezas apenas le llegaban a la cintura y su voz era como la de un toro. Por cierto, había gigantes y una especie de fantasmas. La descendencia de los hijos caídos de Dios que se aparearon con los hijos de los hombres, tal como lo declara la palabra de Dios, los microbiólogos, y paleontólogos se encuentran con este extraño fenómeno de forma regular y están desconcertados. ¿Cómo debes sospechar los hijos de la fe? No lo son. Los siguientes extractos son de la función Gods and Mansett, Hijos de Dios y la especie fantasma, que dice así: los científicos están perplejos ante lo que están descubriendo. A continuación aparecen varios titulares recientes. 25 de julio de 2017, nzherald.com dice: los humanos antiguos tenían relaciones sexuales con los no humanos. 7 de julio de 2017, iflscience.com dice: este diente perteneció a un miembro de una misteriosa especie de seres humanos de la que no sabemos casi nada. 21 de julio de 2017, buffalo.edu, en saliva, pistas sobre una especie de fantasmas de humanos antiguos. 24 de julio de 2017, foxnews.com dice: los científicos encuentran una posible pista sobre las antiguas especies fantasmas de humanos. Julio de 2013, nationalgeographic.com nos dice: el caso del antepasado desaparecido, subtítulo: el ADN de una cueva en Rusia agrega un nuevo miembro misterioso a la familia humana. Dios destruye la tierra y sus habitantes corruptos en el diluvio global de Noé, pero ciertamente parece que el ADN de los hijos caídos de Dios en Génesis 6 fue pasado, no solo por el hecho de que muchos gigantes existieron después del diluvio, sino ahora también en el descubrimiento de una misteriosa ascendencia humana fantasma. Las edades informadas en los extractos que siguen se basan en la teoría fundamental del uniformismo de la evolución y por lo tanto son incorrectas, pero la relevancia de los descubrimientos es real. Artículo del 25 de julio de 2017 en nzherald.com: los humanos antiguos tuvieron relaciones sexuales con los no humanos. Y dice así: una nueva investigación muestra que los humanos antiguos tuvieron relaciones sexuales con especies no humanas. Según un estudio realizado por Omer Gokumen, profesor asistente de ciencias biológicas en la Universidad de Buffalo, los humanos antiguos tuvieron relaciones sexuales con una especie fantasma de protohumanos. Gokumen encontró genes tremendamente diferentes en el ADN de los seres humanos que viven en el África subsahariana. Él cree que estos genes se remontan a hace unos 150.000 años, cuando los humanos antiguos se estaban reproduciendo con esta misteriosa especie fantasma. La comunidad científica se refiere a esta otra especie como una especie de fantasmas, ya que no se conocen fósiles que puedan analizarse. Nota de GSM, de Gus Manson, los ángeles caídos en Judas 1:6 están actualmente encarcelados bajo oscuridad en cadenas eternas. Pero un genetista debería encontrar una raíz genética en la descendencia, y lo hacen. Nuevamente Gokumen declara, según nuestros análisis, la explicación más plausible para esta variación extrema es la introgresión arcaica, la introducción de material genético de una especie fantasma de homínidos antiguos. Fin de la cita. Marzo de 2017, sciencemag.org informa, los cráneos antiguos pueden pertenecer a humanos esquivos llamados denisovanos. A continuación se presentan algunos extractos. Wu, paleontólogo y coautor de un artículo publicado por Science, cree que estos fósiles y los nuevos cráneos son una especie de humano arcaico nuevo o desconocido que sobrevivió en el este de la Asia hasta hace unos 100.000 años. Basándose en las similitudes con algunos otros fósiles asiáticos, ella y sus colegas creen que los nuevos cráneos representan miembros regionales de una población en el este de Asia que transmitieron rasgos locales de generación en generación en lo que los investigadores llaman continuidad regional. Al mismo tiempo, las semejanzas tanto con los neandertales como con los humanos modernos sugieren que estos arcaicos asiáticos se mezclaban al menos en niveles bajos con otras personas arcaicas. Pero Wu y Trinkaus, paleontólogo y coautor, dicen que no pueden poner fósiles en un grupo definido solo por el ADN. No tengo idea de lo que es un denisovano, dice Trinkaus. Tampoco lo tienen cualquier otra persona. Es una secuencia de ADN. Fin de la cita. Lo siguiente es del artículo de julio de 2013 de NationalGeographic.com, el caso del antepasado desaparecido. Y dice así. El año anterior, se había descubierto que otros dos fósiles contenían ADN similar al del hueso del dedo, ambas muelas. El primer diente había aparecido entre los especímenes de Dinosova alejados en el Instituto Derebianco en Norosibirsk. Era más grande que un diente humano moderno o un diente neandertal. En tamaño y forma se asemejaba a los dientes de miembros mucho más primitivos del género Homo que vivieron en África hace millones de años. La segunda muela se había encontrado en 2010 en la misma cámara de la cueva que había producido el hueso del dedo. De hecho, cerca del fondo de los mismos depósitos de 30.000 a 50.000 años de antigüedad llamados capa 11. Sorprendentemente, ese diente era incluso más grande que el primero, con una superficie de masticación dos veces más que la de una muela típica de un humano. Era tan grande que el paleoantropólogo de Max Planck, Benz Viola, lo confundió con un diente de oso de las cavernas. Solo cuando se probó su ADN se confirmó que era humano, específicamente denisovano, como los científicos habían comenzado a llamar a los nuevos antepasados. Te muestran lo raros que son estos tipos, me dijo Viola en un simposio. Al menos sus dientes son muy extraños. Fin de la cita. Del artículo Gods and Manse, la especie fantasma y Génesis 6, la historia continúa. Aquí vamos de nuevo. El titular del 12 de febrero del 2020 de npr.org dice, el ADN fantasma en los africanos occidentales complica la historia de los orígenes humanos. A continuación se muestran varios extractos. Hace unos 50.000 años, los humanos antiguos en lo que ahora es África Occidental aparentemente procrearon, con otro grupo de humanos antiguos que los científicos no sabían que existía. No hay huesos ni ADN antiguo que lo demuestre, pero los investigadores dicen que la evidencia está en los genes de los africanos occidentales modernos. Analizaron material genético de cientos de personas de Nigeria y Sierra Leona y encontraron señales de lo que ellos llaman ADN, fantasma de un antepasado desconocido. El ADN inusual que se encuentra en África Occidental no está asociado ni con los neandertales ni con los denisovanos. Sriram Sankararaman, biólogo computacional de UCLA y el coautor de su estudio Arun Durvasula creen que proviene de un grupo aún por descubrir. No tenemos una identidad clara para este grupo arcaico, dice Sankararaman. Por eso usamos el término fantasma. Entonces, ¿qué pasó con este misterioso grupo de humanos antiguos? Los científicos no están totalmente seguros. Fin de la cita. Los hijos caídos de Dios continúan hablando a través de la especie fantasma. El titular del 30 de junio de 2021 en CNET.com dice: cráneo de hombre dragón deja sin palabras, desentierra dudas sobre la evolución humana. A continuación se presentan extractos. Una de las piezas clave del rompecabezas de nuestro largo arco narrativo como especie humana puede haber estado escondida en el fondo de un pozo en China durante casi un siglo. Pero ahora el cráneo antiguo, casi intacto, de lo que podría ser nuestro pariente extinto más cercano, apodado el hombre dragón, está muy a la vista del público como objeto de intenso debate y fascinación científica. El fósil de Harbin es uno de los fósiles craneales humanos más completos del mundo, dice Qian Ji, profesor de paleontología de la Universidad de Evgenio y autor de un estudio sobre el cráneo. En un comunicado, este fósil conservó muchos detalles que son críticos para comprender la evolución del género Homo y el origen del Homo sapiens. El cráneo de Arvins es la verdadera gran caja de cráneos del género Homo. Es una enorme cúpula con espacio para un cerebro humano moderno, pero con cuencas oculares más grandes y algo cuadradas, cejas imponentes, boca ancha y dientes de gran tamaño. Los científicos, incluido G, creen que el cráneo, que se cree que proviene de un hombre que vivió hasta los 50 años de edad, es un espécimen de una especie humana previamente desconocida, llamada Homo longi o hombre dragón. El nombre hombre dragón proviene de la ubicación del descubrimiento del cráneo, la región del río Dragón Negro de China. Harbin se entiende mejor como un denisovano, dijo la paleoantropóloga Karen Babb, que no participó en la investigación a The New York Times. Los denisovanos eran una especie humana arcaica que se cree que vagó aproximadamente por la misma zona durante el mismo periodo. Pero los científicos basan su conocimiento de estas personas extintas de poco de ADN y muy pocos restos, ciertamente nada tan sustancial como el cráneo del hombre dragón. Así que podría ser, como piensa Babb y otros, que el cráneo del hombre dragón sea realmente el primer vistazo que obtenemos de un perfil denisovano. Fin de las citas. El titular del 29 de junio de 2021 de CBS News.com dice: un cráneo enorme de hombre dragón encontrado en China podría ser una nueva rama evolutiva humana. Siguen párrafos. Uno de los aspectos más notables del cráneo de Harbin es su enorme tamaño, que con 9 pulgadas de largo y más de 6 pulgadas de ancho, es significativamente más grande que el cráneo humano moderno. Se diferencia de todas las otras especies de Homo nombradas, escribieron los investigadores, señalando que tiene una mezcla de características antiguas y modernas como un borde de la ceja, suavemente curvado, pero masivamente desarrollado, y pómulos largos y planos con depresiones superficiales debajo de ellas. Y en comparación con el cráneo redondo más moderno de hoy, los investigadores dijeron que el cráneo de Harbin era largo y bajo. El subtítulo de la función dice: un cráneo gigantesco y fosilizado que estuvo escondido en un pozo en China por 90 años acaba de ser descubierto por científicos y están haciendo repensar la evolución humana. AncientOrigins.net tituló: el cráneo del hombre dragón encontrado en China podría ser otra nueva especie humana. El día 25 de junio de 2021. A continuación siguen algunos extractos. El cráneo estaba intacto y era más notable por su tamaño extraordinariamente grande. La combinación de características del cráneo nunca se había visto antes, afirman los científicos, y parece representar algún tipo de híbrido entre humanos arcaicos y humanos modernos, Homo sapiens. El descubrimiento del cráneo de Harbin y nuestros análisis sugieren que hay un tercer linaje de humanos arcaicos. que alguna vez vivieron en Asia, y este linaje tiene una relación más estrecha con Homo sapiens que con los neandertales, dijo Xin Yu Ni, un paleoantropólogo de la Universidad Geo de Hebei y coautor de este nuevo estudio. Basándose en su enorme cabeza, el equipo ha nombrado a su nueva especie Homo Longi, que significa hombre dragón en China. La característica sobresaliente del cráneo es su tamaño. Es el cráneo de homínido más grande jamás descubierto. Este es el cráneo humano más grande que he visto, y he visto algunos, dijo Chris Stringer, paleoantropólogo del Museo de Historia Natural de Londres y experto evolutivo en la evolución humana que participó en este proyecto de investigación. En comparación con un cráneo humano moderno, existen similitudes y diferencias. El cráneo de Arvin tiene cejas gruesas y cuencas oculares cuadradas como un hombre arcaico. El cráneo también es más largo que el del Homo sapiens, pero en general, la forma y los contornos de su rostro se asemejan a lo de un ser humano increíblemente grande. La cavidad cerebral del cráneo también es similar en tamaño a la de un humano moderno. Tiene una combinación de características tan interesantes, señaló Stringer. La morfología muestra que este es definitivamente un linaje distinto en el este de Asia. No es neandertal ni Homo sapiens, es algo bastante distinto. Con esta información como base, programaron una supercomputadora para construir miles de millones de árboles evolutivos teóricos. Cuando se recibieron los resultados, los investigadores se sorprendieron bastante al descubrir que la computadora había colocado el cráneo de Arvin en su propia rama evolutiva separada. Había identificado el cráneo como pertenecientes a una nueva especie de homínidos, un tipo de hombre arcaico que estaba estrechamente relacionado con el Homo sapiens, pero no idéntico a ninguna otra cosa. Me sorprendió ver esto, dijo Stringer. Había anticipado que el cráneo sería etiquetado como una rama de los neandertales, no como un pariente cercano de los humanos modernos. Sorprendentemente, el participante del estudio, Chris Stringer, también duda de que su equipo haya descubierto una nueva y distinta especie de hombre antiguo. Señala algunas similitudes integrantes entre el cráneo de Arvin y el cráneo de Dalí, un cráneo fosilizado de 250.000 años descubierto en la provincia china de Shaanxi. En la actualidad, Stringer cree que estos dos cráneos deberían agruparse y etiquetarse como una especie diferente conocida como Homo daliensis. Una de las sugerencias más fascinantes es que el cráneo de Arvin en realidad puede pertenecer a los misteriosos denisovanos. Esta antigua especie de homínido estaba bien establecida en Asia durante el Pleistoceno medio. Los denisovanos estaban estrechamente relacionados con los neandertales y se sabe que se han cruzado con el Homo sapiens. Los humanos modernos llevan rastros de ADN denisovano. Solo se han encontrado unos pocos fósiles de denisovanos, ninguno de los cuales eran cráneos intactos. Pero una mandíbula de denisovano recuperada tenía dientes muy grandes como el cráneo de Arvin. ¿Es esta una pista de que el cráneo de Arvin puede estar dando a los científicos su primera mirada al verdadero rostro de los denisovanos? A partir de ahora, esa no es la conclusión oficial. Pero a medida que aumenta el número de restos fosilizados recuperados en China, se pueden observar nuevas relaciones entre especies humanas arcaicas y las teorías pueden cambiar drásticamente como resultado. Fin de la cita. Para resumir, hubo hijos caídos de Dios que tomaron para sí las hijas de los hombres. Había gigantes y hombres de renombre. Había descendientes y, por lo tanto, una especie fantasma gritando sí a Génesis 6. Después de leer los informes anteriores, uno se preguntaría con razón por qué ni un solo informe invoca la temida palabra gigante o hijos caídos de Dios. Aquellos que presumen de ser nuestros maestros y están educando a nuestros hijos, obviamente ellos mismos carecen de educación, como en la escuela dominical. La perplejidad da paso a un claro y absoluto sí, cuando ejerces tu fe sencilla en la palabra de Dios. Tengan buen ánimo, santos. La palabra de Dios es verdadera y toda justa, un lugar para construir una vida que durará para siempre. Dios dijo en Génesis 6, del 1, 2 al 4, 5. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios dijo en Judas 1, de 6 al 7, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su propia habitación, los ha reservado bajo oscuridad en cadenas eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado a fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dios dijo en Lucas 20, del 35 al 36, pero los que fueren tenidos por dignos de aquel mundo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden morir ya más, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. El hombre dijo: las escandalosas afirmaciones en esa Biblia, hijos caídos de Dios, las hijas de los hombres, gigantes, el arca de Noé, son todas absurdas. Cualquiera con un mínimo de sentido común sabe eso. Ahora tú tienes el registro.